desde la Plaza de la Merced, donde estamos en nuestro set con amigos que vienen y van. Bueno, la primera hora ha sido maravillosa y esta segunda hora también lo va a ser. Bueno, para las personas que se acaban de enganchar a la radio, estamos en el Festival de Málaga y en el marco de este festival el Premio Talento es un reconocimiento a la creatividad, a la pasión, a la visión innovadora de quienes están transformando el panorama cultural. Este año ese galardón ha recaído en Víctor Clavijo, una figura emergente cuya obra y compromiso artístico han captado la atención y admiración tanto del público como de la crítica.
La vida del campo es dura, el cortijo está apartado y criar un chiquillo en la sierra no es fácil.
Como ellos lo hemos hablado y estamos conformes.
¡Mamá, ya viene!
¿Cuántos años tiene el chaval?
10.
¿Ha salido cazador?
En 3 años está pegando tiros. Son 10 puestos. 2 cazadores por puesto con un secretario.
Tienen que ser 13 puestos.
No es seguro. No quiero que una bala perdida mate a alguien.
Te dejo que te lo pienses. Aunque no hay mucho que pensar, ¿no?
No te salgas del puesto. Y no te levantes.
La tierra es familia. Ser guarda del brocal es ser familia. Si traicionas a tu familia, la tierra te maldice.
Esta es una de tantas, La Espera. Un estilo único tiene Víctor Clavijo, una sensibilidad, bueno, pues brutal para captar la esencia de cada personaje, demostrando su talento, y por eso hoy Isabel Cabrera, que tengo aquí a mi lado, la directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, le ha entregado el Premio Talento. Isabel, bienvenida.
Pues buenas tardes, Mariló, encantada de estar contigo.
Víctor Clavijo, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno,
gracias.
¿Cómo ha sido esa entrega de premio? Contadme, y ¿estás contento, feliz?
Estoy muy emocionado, ha sido muy emocionante, muy emotiva. Como empezaba, ayer estaba muy tranquilo, estaba como si la cosa fuese ir con otro, ¿no? De así le entregan el premio a uno que se llama como yo. Ah, mira, va a ser, me lo entregan a mí. Era como que iba la cosa con otro, como que no era conmigo. Entonces estaba muy tranquilo porque no competía con nadie, no había unos nervios de, ay, me lo darán o no me lo darán, estaba ya la cosa decidida, ¿no? Entonces era algo como ajeno, me sentía como. Y esta mañana al llegar al teatro, de repente he dicho, hostia, no, 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 que esto va en serio, que es a mí a quien me lo entrega, ¿no? A quien se lo entrega, ¿no? Empezaba a ver a la gente que me empezó a felicitar y ya empezaba a emocionarme antes de entrar a la sala. Y ya cuando entro a la sala y escucho las maravillosas presentaciones pues, que han hecho, todos los que han ido pasando por allí, Isabel, la delegada de la Junta de Andalucía, la teniente de alcalde, el director del festival, etc., tanta gente, pues empezaba a emocionarme poco a poco y cuando ya he salido a pronunciar mi discurso, pues... Pues he tenido que parar en 3 o 4 ocasiones porque soy muy tonto y me viene la gana de llorar.
¿Qué cosas se han dicho de Víctor, Isabel?
Pues mira, sabes que cuando gestionas algo público, tanto cuando das una ayuda o un premio, pues tú muchas veces lo das seguro de tu criterio, pero con la responsabilidad de que decides por muchísima gente, decides por Andalucía, un premio que es el Premio Talento. Y lo que me ha pasado con Víctor, nadie habla nunca mal de él como persona, y eso en los puestos de trabajo, en los oficios donde hay mucha competencia muy difícil, que nadie hable mal de... No he encontrado a nadie que hable mal de Víctor Clavijo. No he encontrado a nadie que hable mal del trabajo de Víctor Clavijo. Pero claro, cuanto más tiempo he pasado con él hoy, más segura estoy de la decisión que hemos tomado en el Departamento de Cine, Leo Sardiña, Paz Piñar y un montón de gente. De lo bien entregado que está este premio, pues ¿qué se ha dicho? Pues que es un currante, que es un trabajo vocacional, que no deja de trabajar, que no deja de experimentar, que no deja de ponerse a prueba en los papeles, que lo hace todo y todo lo hace bien. Y entonces, claro, él se ha quedado ahí un poco escuchando verdades como puños, pero que para la gente muy honesta y muy modesta, pues cuesta hasta decir, oye, ¿ese soy yo? Pues sí, ese es Víctor.
Eres tú, Víctor, eres tú, con todas las cosas tan bonitas que te han dicho y todas las verdades, como está contando Isabel, ¿no? ¿Y tú qué has dicho?
Bueno, yo he tenido un recuerdo... No, me voy a poner a
llorar
otra vez ahora. Pero bueno, un recuerdo muy, 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 muy presente todo el rato para mis padres, que fallecieron el año pasado, y tenemos un gran vínculo, teníamos un gran vínculo con Málaga, porque mi abuelo paterno y mi abuelo materno, los dos eran de Málaga, uno de Málaga, otro de Coín.
Tú eres de Algeciras.
Yo soy de Algeciras, y nosotros veníamos mucho a Málaga de pequeños, porque teníamos, nuestras tías abuelas vivían ahí en la gasolinera de Las Chapas, entonces veníamos una vez al mes, cada dos meses, a verlas a ellas, pero también a ver teatro, a ver cine. En un cine que había aquí en la misma plaza de la Merced,
en la Astoria,
ahí vi efectivamente Bienvenido Mr. Chance en el año 79-80, lo he recordado hoy en el pequeño discurso, y recuerdo aquel día de invierno saliendo del cine Astoria de ver Mr. Chance y decirle a mi madre, he entendido la película, súper contento, porque un niño de 7 años entendió una película de adultos, ¿no? Entonces, un recuerdo primero para mis padres, para todos. Me acompañó en esos primeros inicios de mi vocación, de mi compañía de teatro en el campo de Gibraltar, otra compañía de Algeciras que eran amigos de mis padres, pues toda esa gente que empezó a acompañarme en esos primeros inicios y que fue alimentando esa vocación al principio, que hizo que yo, cuando probé aquello del teatro, dije, esto es lo que quiero para toda la vida. Esta gente que he conocido, este mundo, este ambiente teatral, esta bohemia, era lo que yo, una vez que probé, dije, esto es lo que quiero para toda mi vida. He tenido un recuerdo para el maestro Juan Diego, cuyo trabajo, cuando yo estaba estudiando en Granada Derecho, y ya había olvidado la idea de ser actor, pues cuyo trabajo en directo, verle en una función en Granada, hizo que dijese, se acabó, esto es lo que quiero, quiero hacer algún día lo que hace este señor, esta es mi vocación, ¿no? Entonces, bueno, mi recuerdo ha sido para esos recuerdos que están vinculados al origen de mi pasión en esta tierra, en Andalucía. Tanto por las cosas que veía que alimentaban a ese actor y mi sueño, como a la gente que me acompañó en aquellos primeros trabajos o aquellos primeros impulsos o inputs artísticos, ¿no?, que recibía, ¿no?
Tus referentes, ¿quiénes son? ¿Dónde buscas? ¿Dónde miras? Porque lo comentaba Isabel hace un momento, ¿no? Experimentas, te metes en el personaje, le das algo tan profundo, ¿no?, que al final, bueno, te sale un personaje brutal como el de La Espera, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿dónde indagas? ¿En quién te miras?
Bueno, o sea, referentes artísticos tengo muchos. El maestro Juan Diego es uno de ellos, evidentemente, sin duda, ¿no?, por lo artístico, por su compromiso también social, por su manera de pensar, pero luego muchos referentes artísticos, Charlie Chaplin, James Dean, yo que sé, muchísimos. Hay tantos que le sigue todavía inspirando a uno, ¿no? Pero en cada trabajo lo que hago es intentar bucear, cada trabajo busco un referente distinto, una inspiración distinta, pero sobre todo lo que trato es de bucear en dónde está en mí ese personaje, ¿no? Intento bucear un poco en mi alma y darle mi corazón a ese personaje, ¿no?
Oye, y hay personajes que te desinflan, ¿no?, cuando terminas.
Sí, por ejemplo, La Espera fue un caso así.
Salir de ese personaje.
Así fue. Era un personaje que no solamente me exigió mucho físicamente, porque tuve que perder entre 8 y 9 kilos aproximadamente, sino que el lugar emocional que habitaba el personaje, que era el lugar de la culpa, el dolor, el deseo de suicidarse, toda esta pena, todo este lugar oscuro del alma, pues lo estuve habitando durante 5 o 6 semanas, pero claro, cuando daban corte, yo no me salía del estado de ánimo del personaje, seguía metido ahí para no perder el pulso un poco, ¿no? Al cabo de 5 o 6 semanas de rodaje, pues tu cuerpo lo resiente, ¿no? Hay personajes que te exigen mucho más emocionalmente que otros, y La Espera fue uno de ellos. Aventuro que uno que voy a rodar este próximo verano también en Andalucía va a ser un poco del mismo estilo. Yo soy de entregarme al 100, al 150%. Y cuando un personaje me entusiasma, lo pongo todo, pongo toda la carne en el asador, a veces con peligro, porque a veces no mido y doy más de la cuenta, ¿no? Pero soy así. No puedo.
Oye, como tengo aquí al psicólogo, aquí, no lo sé.
No sabía que era psicólogo, pero...
Sí.
Hasta aquí, por eso he mirado con tanta atención.
Claro. Oye,
pues, luego no te vayas.
Me quedo, Isabel. Hasta las 7 estoy aquí.
Hasta las 7 no me preguntas. Luego hacemos un ratito de terapia.
Un segundito. No, sí, una cosa que quiero decir. Él ha dicho antes, durante la recogida de su premio, una de sus palabras maravillosas, que no es un oficio científico, que cada actor lo hace como puede y que no hay nada que haga un actor mejor. Sin embargo, nosotros en el vídeo que hemos puesto, maravilloso trabajo del departamento de promoción, es impresionante lo camaleónico que es. Y entonces eso sí te da un poco de perspectiva de la grandeza que tiene un actor. Cuando no le reconoces
Sí que hay mucho trabajo de peluquería, hay trabajo de maquillaje, hay trabajo de puesta en escena, hay trabajo de que el personaje anda diferente, pero cuando tú quitas todo ese trabajo, sus ojos, su mirada se ha transformado. Y cuando tú no ves a Víctor Clavijo durante el vídeo y ni siquiera ves el mismo personaje un segundo durante el vídeo, sí que te das cuenta del pedazo de actor que tenemos delante.
Totalmente de acuerdo.
Muchísimas gracias, porque de verdad que para mí es el mejor elogio que puedo recibir. Yo como actor busco eso, busco desaparecer. Yo no tengo ninguna intención de aparecer en los personajes. Busco desaparecer yo y que aparezca el personaje. Es lo que he buscado siempre. Soy muy tímido en lo personal. Cuando recibo atención en lo personal, me hago pequeñito, me emociono. No sé, no tengo un carácter exhibicionista o narcisista en lo personal. Ahora, en el trabajo busco desaparecer y que aparezca el personaje. Así que lo que ha dicho Saber es lo más bonito que me pueden decir. Sí, muchas gracias.
A Víctor, primero, enhorabuena por el premio. Segundo, te miraba también tan fijamente, porque claro, yo no sé si, Víctor, tú eres consciente de que tú, hace 25 años, aprox, has marcado una generación, que es la mía, cuando salían al salir de clase. Que
sí,
supongo...
hoy lo he tenido muy claro. Con las dos personas que han intervenido, Patricia y Elisa, que estaban enamoradas del protagonista al salir de clase.
Marcas una generación. Veintitantos años después, hay una sensación como de familiaridad. De hecho, el otro día viendo La Infiltrada, estaba con mi chico en casa, era como... Coño, sí, es Víctor. Te conocía toda la vida.
No, o sea, aparecía, no aparecía, como Víctor.
Pero era como, anda, mira, Víctor Clavijo. Pero independientemente de esto, que has estado hablando un poco de esa inspiración y de cómo llegas a los personajes, más que en cine o televisión, yo te quería preguntar, porque a mí me gustó mucho y me emocionó mucho verte en Lorca Sonoro.
Ay, muchas gracias.
Fue muy emocionante, Compasión Vega. Fue muy emocionante. Y sí te quería preguntar cómo entras en ese personaje, ya no solo psicológicamente, sino también físicamente, porque era un trabajo... O sea, se notaba perfectamente todo el trance del personaje, cómo lo vivías, todo lo que recitaba. Era como muy fuerte. ¿Cómo se mete uno ahí? No, y Compasión Vega, que
sí,
es que claro...
Sí, no, bueno, imagínate, o sea, para mí esa experiencia teatral era cada día que yo me subía al escenario y Ana me cantaba, porque algunos temas me los cantaba como los ojos verdes, sí, que era... ¡Ay!
Es mucha Ana. Sí, sí.
Sí. Era uno de los temas de mi padre, favorito de mi padre. Mi padre en los últimos años yo le cantaba ese tema, además también le anclaba mucho a su juventud, ¿no? Entonces cuando Ana me cantaba este tema en el escenario, para mí era qué privilegio estar aquí, ¿no? ¿Cómo me meto en cada personaje? No sabría decirte. O sea, en el Miguel de Molina encontré una manera, viendo los vídeos de Miguel de Molina, ¿dónde colocaba la voz él de repente? Que hablaba así. Y de repente dije, hostia, pues la coloca aquí. ¿Y dónde colocaba de repente el cuerpo? Pues es algo muy divertido. Casi uno piensa psicológicamente, uno ya coloca el cuerpo, la voz, ¿cómo la colocaba él? Y ya te sale la manera de hablar de él. Y te sale la psicología. Y de repente te sale el personaje, ¿no? No sé. Y en el Federico, en el García Lorca, cuando... Había algo muy interesante en Federico, y es que Luis Rosales comentaba que la voz de Federico tenía un ligero ceceo. A mí me parecía muy curioso, porque yo no identificaba el ceceo con la zona de Granada, pero sí hay cierta zona de la provincia de Granada donde hay cierto ceceo, ¿no? Entonces, una vez que encontramos de dónde aparecía el ceceo en la voz de Federico, pues apareció un Federico, yo no sé si tiene mucho que ver lo que era él con lo que hacía yo, ¿no? Pero, no sé, cada personaje, a veces los encuentro en el cuerpo, a veces los encuentro en la voz, a veces los encuentro en la emoción. Intento estar muy abierto a dónde puede venir la inspiración, porque uno no sabe dónde puede venir la inspiración. Ha habido personajes que de repente, Lope de Vega, para mí el golpe de inspiración fue que mi compañera de reparto dijo, este tío es un fucker. Y dije, coño, aquí está la clave. Dije, este es el personaje. Un fucker es lo que define a Lope de Vega. Claro, es un tío juguetón.
Frase, eso ya, y Lope de Vega es impactante.
Eso ya te da toda la clave del personaje.
Nunca había oído nada parecido.
Claro. Entonces te dicen esto y dices, ya no tengo que investigar la biografía de Lope de Vega. Ya con tener la imagen del fucker, del juguetón, ya te coloca en un lugar para jugar maravilloso, ¿no? Otro personaje, de repente la espera, pues otra palabra es la que dispara tu imaginación. La cuestión está en dónde conectas con el personaje. Nunca vas a saber dónde está la conexión. Si está en algo personal tuyo y profundo, si está en un adjetivo que te permite jugar y colocarte en su estado de ánimo, uno nunca sabe. Y tiene que ver con lo que decía Isabel, que yo decía en el vídeo. No es una ciencia, por suerte o por desgracia. Por suerte, porque evidentemente permite que sea algo... evidentemente imprevisible cada trabajo y emocionante, y por desgracia, porque en esa imprevisibilidad los actores lo sufrimos, porque ahí también está la inseguridad de, Dios mío, lo acertaré en esta ocasión, me equivocaré, cuál es la clave para dar con el personaje. Pero es nuestro oficio, es así.
Qué súper premio talento, directora, ¿eh?
Un acertazo de mi equipo. Como siempre, tengo la suerte de tener un equipo tan fantástico que la gente se piensa que yo brillo, pero es que tengo un equipo fantástico, fantástico.
Bueno, me están diciendo la hora, yo me quedaré aquí toda la tarde. Yo sé que Isabel tiene compromisos, que Víctor tiene un tren, un ave.
Yo también, pero lo que viene después va a ser más aburrido,
bueno,
¿eh?
Bueno, lo que viene después. Madre mía, lo que viene después. Pero, Isabel, 3 años de canal Sur Más, del canal que ponéis en marcha, con tanta ilusión, con tanto riesgo, también por otro lado, y que hoy por hoy se cumplen 3 años, creo que el lunes, si no me equivoco, se cumplieron 3 años, y un acierto.
No, y además un acierto y además para el cine, porque es una plataforma gratuita para toda la gente que quiera, que se ve la programación de Canal Sur, pero se ve el cine, porque tenemos derechos, y es impresionante que la gente se descarga el cine, y hay veces que yo pongo películas y digo, si es que tenemos más nivel que otras plataformas, y además te diré una cosa, en el último ranking, que ha salido entre las 20 primeras de España, compitiendo con Netflix y todo, entre los 10 contenidos más vistos, dos documentales, el segundo Tivoli y el octavo, o sea, el primero,
no
el segundo y el
Tivoli.
Octavo, pero documentales, claro, películas, claro, de claro. Lo más visto, porque hoy hablaba un poco, porque el otro día, y termino muy rápido, que sé lo que es el tiempo, el dueño de los cines Odeón decía, qué difícil es programar a veces cine andaluz, y digo, pues es una pena, porque es que se consume muchísimo, porque viene el señor Cantar, cuando yo lo pongo y dice, acierto de programación el cine andaluz, pues ahí está la plataforma, donde tienen los mayores descargados el cine nuestro coproducido andaluz en todo el mundo. Y lo más descargado es nuestro cine.
Totalmente de acuerdo. El apoyo al cine, además, en esta casa, en el departamento, en uno de los departamentos que diriges, Isabel, bueno, pues ahí está ese apoyo. Y películas coproducidas, una, otra y otra.
Pero que es muy fácil invertir en algo que funciona, porque tenemos el mejor cine de España, el andaluz. Si es que productores, directores, personas que trabajan por detrás, realizadores, técnicos, actrices, actores que tenemos, lo mejor, si por eso no lo quitan de las manos.
Claro, solo hay que ver la gala de los Goya.
Exacto.
Donde la factoría andaluza. Víctor, mil gracias. Víctor Clavijo, muchísimas gracias. Enhorabuena, es verdad que lo pierdes. Gracias, cuídate gracias. Mucho. Enhorabuena de nuevo. Isabel Cabrera, muchísimas gracias, directora adjunta
gracias
de
ti,
la radio y la televisión andaluza. Gracias.
A ti.